ya se ha incrementado, que le recuerdo al Partido Popular que se cargaron de un plumazo todos los planes de empleo en la legislatura pasada. En fin, insisto, parece que no viven en el pueblo, porque decir que no se nota el incremento en cuanto a la prestación de servicios, pues permítannos que le digamos que bueno, pues es no ajustarse a la realidad actual de Argamasilla de Alba, y solamente basta con mirar los diferentes servicios, el área de empleo, en fin, todo lo que tiene que ver con materia social se ha incrementado considerablemente, dotando de personal, contratando la guardería rural, tenemos un guarda más, en el departamento de obras tenemos un aparejador más, en fin, no sé en qué mundo vivirá el Partido Popular para no darse cuenta, o es que no quieren abrir los ojos y reconocer la realidad, que posiblemente pues sea eso lo que les suceda. En cuanto a las inversiones, pues sí, tenemos que reconocer que en algunas de ellas pues vamos quizá demasiado lentos, como decía la portavoz del Partido Popular, pero la previsión de lo que queda de año pues es poner en marcha y ejecutar pues todas las que están pendientes, y que bueno, cuando termine el ejercicio económico, pues muchas o algunas de ellas pues estén en un estado de avance superior al que en este momento se encuentran. Bueno, pues en cuanto a periodos electorales, preelectorales, ahí pues yo creo que ya debatimos también en el último pleno, si no recuerdo mal, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Todas las obras que se han ejecutado venían en el presupuesto cuando se materializó a primeros de 2018, y bueno, pues decir que en algunos casos pues se ha demorado en exceso también desde nuestro punto de vista pues la puesta en marcha o la ejecución de determinadas obras, pero bueno, pues tenemos previsto ponerlas en marcha cuanto antes. De hecho, la Plaza de la Constitución ya está adjudicada a través de una mesa de contratación a una empresa, la Casa del Bachiller van a empezar en unos días, en fin, que todas y cada una de ellas pues se pondrán en marcha en lo que queda aún de año. Tiene nuevamente la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues ya adelantaba en mi intervención anterior el desacuerdo en la forma de gestionar que está llevando a cabo este tipo de gobierno socialista, y también adelantaba nuestro desacuerdo con muchas de las decisiones que se están adoptando de forma política en cuanto a incrementar partidas en diferencia de otras, y lo bien que vino en este caso para cuadrar las cuentas, y en el estado de ejecución del presupuesto lo hemos visto y lo veremos en el siguiente, y para hacer la liquidación del presupuesto, la tasa que pagó Abelló. Centrándonos en el estado de ejecución del presupuesto de este tercer trimestre, hemos de manifestar nuestra conformidad, como no, a la parte técnica que realizan los técnicos de intervención de este ayuntamiento, pero de nuevo nos hemos vuelto a encontrar en fecha 30 de septiembre y faltando 3 meses para acabar el año, que llevamos ejecutado casi el 90% del presupuesto, un 86,56% para el gasto corriente, faltando, como digo, 3 meses para finalizar el trimestre, y sin embargo el porcentaje de ejecución de los ingresos es de un 48,97. Esto lo que quiere decir es que vamos gastando prácticamente el doble de lo que vamos ingresando. Entonces, una vez más, no nos gustaría que volviese a suceder lo que, insistimos, todos los años desde este de gobierno nos tienen ya acostumbrados a que suceda, y es que dejen de pagar facturas porque hayan agotado todo el presupuesto ya en septiembre, en octubre, como ocurrió en enero, y como ocurrió en enero de este mismo año, tengamos que aprobar luego 450 facturas o más de 2017 en este caso, para que estaban esperando a ser pagadas. En este caso, como digo, por suerte para ustedes y para este ayuntamiento y para la economía de este ayuntamiento, hemos incrementado nuestros ingresos gracias a esta tasa. Aunque, como digo, no podemos estar de acuerdo con la forma en la que se ha llevado a cabo esta división suplementando ciertas partidas. Destacar también lo que he comentado en la anterior intervención, y eso es lo que se refiere a la partida destinada a gastos diversos de festejos. Y es que este apartado merece especial atención teniendo en cuenta que comenzamos el presupuesto con una previsión inicial en torno a una programación anual que el ayuntamiento realiza, que el equipo de gobierno realiza y maneja, de 39.000 euros, y esta cifra les ha debido parecer demasiado escasa, y a lo largo del ejercicio han ido multiplicándola, se han incrementado en 66.000 euros, y ahora recientemente la vamos a suplementar en el punto siguiente hasta llegar a los 95.000 euros, es decir, de 39.000 euros a 95.000 euros, es decir, casi 60.000 euros más que este ayuntamiento destina sus esfuerzos económicos a suplementar esta partida de festejos, y lo queremos poner en relación porque no cesan en argumentar que sus esfuerzos están para generar empleo, generar riqueza, ayudas sociales, contrataciones por parte directa de este ayuntamiento, y realmente no es lo que sucede. Esto podría tener algún tipo de encaje si las partidas de inversiones como la red de aguas o la urbanización de la zona del Rincón o la reconstrucción de la casa del bachiller o incluso la adquisición de suelo industrial fuera suplementándose y ejecutándose tan rápidamente y tan alegremente como se hacen en la partida de festejos como hemos visto con el estado de ejecución del presupuesto. Pero no, porque parece ser que están más pendientes de otras cuestiones como festejos, que se prestan mayor a una publicidad mayor de fotos y de autobombo de este grupo socialista. Para la red de aguas hemos visto que existe una partida de 50.000 euros y vemos que puesto en relación con la partida de festejos son 95.000 euros. Estas son las prioridades que manejan para arreglar la red de aguas: 50.000 euros no suplementados, y para los festejos 95.000 euros. No podemos compartir esas decisiones y esas prioridades que ustedes están manejando, aunque argumenten y digan que sean otras. También han dicho que han echado la vista atrás a tiempos anteriores por problemas de la Junta, que recordemos también, porque les gusta traerlo mucho a colación en este tipo de plenos, los recortes o reajustes que se tuvieron que hacer cuando se heredó una región al borde de la quiebra. Y ahora nos encontramos que se pudieron reajustar las cuentas, nos encontramos afortunadamente con una región bastante más saneada, y ahora vamos otra vez a las andadas y tenemos otra región que está a punto nuevamente de la ruina, porque ya se están empezando a notar los recortes que se están produciendo, teniendo en cuenta además que aquí en este ayuntamiento hace un mes y poco, en el Consejo de Educación, tanto AMPAs como centros educativos pedían a la Junta de Comunidades que cumpliese con las promesas y que le habían destinado a Gamasía de Alba, como por ejemplo es la plaza de AL, que todavía no estaba en aquel momento sin cumplir. ¿Cuál fue la explicación de la inspección y cuál fue la explicación del equipo socialista? Que estaba favorablemente y estaba de acuerdo desde la Consejería de Educación, pero evidentemente tenían un problema de tesorería y tenían un problema con Economía y Hacienda, y no les permitía poder dar esa plaza. Por lo tanto, vemos que si se ponen ejemplos de años anteriores, no los pongan a reducir echando la mirada atrás a la gestión que en un momento dado y en un momento puntual se tuvo que llevar a cabo en un momento bastante duro para la región. Y todo esto para justificar la forma en la que ustedes tienen de gestionar el dinero municipal de la Masía de Alba y gestionar los servicios que son de competencia municipal y no de competencia, ya no hablar de la Junta, porque los servicios que corresponden a la competencia municipal, insisto e insistimos en que los vecinos no ven en la calle que se produzcan una mejora en estos servicios. Los vecinos no ven en la calle que el mantenimiento de las calles esté mejorado con respecto a hace 4, 5 o 3 años. Es que no lo ven. No ven mayor limpieza, no ven ven baches, ven que no existe un plan de asfalto, ven que promesas que ustedes llevaban de forma electoral no las han cumplido, como la urbanización de ciertos sectores. Ven también como servicios, entiendo, que son competencia nuestra, directa del ayuntamiento, no se está produciendo una mejora. Por lo tanto, no miren atrás, no pongan ejemplos que no procede, porque estamos en la Gamasía de Alba y ustedes y lo que les criticamos precisamente es la forma en que ustedes tienen de gestionar el dinero y de realizar un reparto a las competencias de este ayuntamiento, no de otros organismos. Y por lo tanto, insistir una vez más, este es un punto de dar cuenta y insistir en el desacuerdo que este grupo municipal tiene en la forma en la que se gestiona nuestro dinero.
La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Vamos a ver, ahora sí nos ha leído el argumentario que correspondía a este punto la señora portavoz del Partido Popular. Había tenido un pequeño lapsus y ahora sí ha vuelto al punto que de verdad estamos debatiendo, que es el de dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto. Y bueno, pues como siempre, con la demagogia de siempre, con el tema de festejos, el tema de cultura, vale, pues sí, muy bien, un ayuntamiento tiene que tener festejos, hay que hacer ferias, hay que traer orquestas, hay que hacer eventos, y eso pues evidentemente, aunque a ustedes no les guste, pues tiene un coste. Y también el generar empleo, porque hay gente, mucha gente que vive de estas cosas y que recorre los pueblos pues divirtiendo a otras personas y que trabajan en esto, y el ayuntamiento, como todos los ayuntamientos, pues contribuyen a esto pues cuando se desarrollan las ferias y fiestas de la localidad, que también repercute, valga la insistencia, en los locales y en los establecimientos de hostelería y demás de nuestro pueblo, pues cada vez que se hace o un evento cultural o unas ferias y fiestas como las que se desarrollan todos los años a lo largo de la programación anual en nuestro pueblo. Por lo tanto, esa demagogia de que para unas cosas se utiliza un dinero, para otras parece que se utiliza, según ustedes, menos, pues permítanos decirle que bueno, pues ya están un poquito manidas, y que bueno, pues insistir en que no sé si es que usted piensa que los pueblos no tienen que tener fiestas, o que en concreto, por ceñirnos a la Camasilla de Alba, no tienen que tener fiestas, o tendrá que tener unas fiestas que luego, por otro lado, nos dicen o les parece poco. Porque hace recientes fechas hemos visto un boletín por ahí, por nuestras casas, diciendo que les parecía poca la feria. Así que, bueno, a ver si se aclaran ustedes en sus contradicciones, porque por un lado nos dicen que la feria es poca, pero por otro lado nos dicen que gastamos mucho. Entonces, a ver si se aclaran, si es poco y quieren más, imagino que a la gente que traigan más habrá que pagarles, o quieren que vengan a trabajar gratuitamente, a divertir a los argamasinos. A lo mejor es que es eso lo que pretenden, pero por lo menos que lo que nos gustaría es que nos lo aclarasen. Que por otro lado también decir que parece que les parece poco el esfuerzo que hacen nuestras asociaciones, nuestros colectivos, que todos los años se preparan eventos y actuaciones nuevas. En concreto me viene ahora mismo a la cabeza nuestra Coral Villa del Alba, que hacen un esfuerzo importante en presentarnos todos los años una zarzuela nueva, pero al Partido Popular le parece poco. Le parece poco. No sé qué es lo que espera en las ferias y fiestas, a ver si algún día nos lo aclaran cuando hacemos las comisiones de festejos, que nos digan qué orquestas hay que traer y qué más eventos hay que hacer. Pero eso sí, no sé si es que tendrán pensado que los hagamos y no les paguemos, para que no gastemos mucho. Pues bueno, ahí queda eso, como dice el anuncio. En cualquier caso, decir que estamos asumiendo todos los compromisos que adquirimos en el presupuesto del que estamos debatiendo su tercer trimestre de ejecución. Y como he dicho, pues las obras pues están ejecutando. También he dicho en reiteradas ocasiones que nos gustaría haber metido más dinero en algunas de ellas, pero la situación económica es la que es y hay que hacer fiestas, hay que mantener los servicios, aunque diga el Partido Popular que no lo nota, parece que es que no nota que hay un aula más en el CAI, que parece que no es servicio municipal, pero lo pagamos todo el ayuntamiento. Así que no sé si eso será servicio municipal o no será servicio municipal, pero prácticamente todo el coste de la escuela infantil repercute sobre las arcas municipales. Parece que no le parece mucho que hayamos recuperado la actividad en el centro infanto-juvenil, que también tiene un coste de contratación de monitores, que estamos atendiendo a un montón de niños, que les estamos haciendo un montón de actividades durante el verano y durante el invierno, y bueno, pues el Partido Popular parece que no lo ve, pero bueno, ahí está. Aunque no lo vea el Partido Popular, existe. Y parece que no ve tampoco pues el incremento de ayuda a domicilio, que también una parte importante de los fondos para contratar a la gente que ayuda a nuestros mayores pues proviene de las arcas municipales, de competencia municipal, y también se están mejorando competencias exclusivas municipales, ya que saca a colación el tema la portavoz del Partido Popular, porque hace unos puntos antes hemos estado hablando de las mejoras que se han hecho en la de EDA, que es competencia municipal y que también han costado dinero, cambiar el lecho bacteriano, cambiar bombeos, tuberías, mejorar en cuanto a prevención de riesgos laborales la instalación, y eso, pues aunque la Diputación nos ha dado una parte, pero también se ha llevado fondos municipales. también estamos mejorando la red de aguas, también estamos mejorando los espacios públicos, ahí tenemos la vía verde que hemos ejecutado a lo largo de este ejercicio económico con su iluminación. Parece que eso, pues el Partido Popular, no sé si es que piensa, insisto también otra vez más, que la gente que lo trabaja y que lo materializa, los trabajadores que lo hacen, lo tendrían que hacer gratis para que no nos cueste dinero a las arcas municipales. Pues nosotros pensamos que la gente tiene que cobrar y que cuando el ayuntamiento ejecuta obras o presta servicios, pues da empleo y también ayuda a los empresarios de nuestra localidad y de otras, porque eso sí, nacionalistas tampoco es que seamos, ya que está también muy de moda el debate. Nosotros nos gusta dar empleo, evidentemente, a la gente de nuestro pueblo, pero también hay que dar empleo a otras empresas, igual que otras empresas dan empleo a la gente de nuestro pueblo. Porque hay gente de nuestro pueblo que trabaja en otros sitios, que le dan trabajo a ayuntamientos y administraciones para poder mantener esos empleos. Así que esa demagogia tampoco nos vale. Y en cuanto a sacar a colación lo de la anterior legislatura, pero ¿cómo no lo vamos a sacar? Que le pregunten a los maestros, que aquí tenemos en la corporación algunas, que le pregunten a los médicos, que le pregunten a la gente que es relacionada con servicios sociales, qué es lo que pasó en la legislatura pasada. Solamente con preguntarles se aclaran las dudas. No nos estamos inventando nada. Aquí llegó el Partido Popular y recortó todo lo recortado. Despidió maestros, despidió médicos, despidió gente relacionada con los servicios sociales. ¿Es así o no es así? Se rescindieron convenios con los ayuntamientos, se rescindieron servicios que enviaba fondos la Junta a los ayuntamientos para prestarlos. Y eso es la realidad, o sea que hay que decirlo. Y ahora lo que está sucediendo en esta legislatura, es verdad que también más despacio de lo que nos gustaría, en ese sentido, al equipo de gobierno, ya que gobierna la Junta el Partido Socialista, conjuntamente con Podemos, pues es revertiendo esa situación que nos encontramos. Se dice el Partido Popular que se encontró una región endeudada y no sé, muy mal, pero el caso es que la dejaron peor, porque hoy precisamente estamos con el debate del estado de la región y solamente es comprobar los datos. Cuando salió la señora Cospedal de Castilla-La Mancha, dejó más deuda de la que se encontró. Así que no sé qué haría con el dinero, porque por otro lado despidió a un montón de gente y recortó servicios. Bueno, sí sabemos lo que hizo con el dinero. Emplearlo en la televisión de Castilla-La Mancha, eso que critica el Partido Popular, del autobombo, de las fotos y demás, pues ellos lo hacían, pero multiplicado por 100. Porque ahí se tuvo que ir el dinero, me imagino, porque lo que sí es cierto y objetivo es que la región la dejó el Partido Popular con más deuda de la que se la encontró. Y, por el contrario, recortó a diestro y siniestro. Así que nos gustaría que algún día pues el Partido Popular nos explicase qué es lo que hicieron en la región cuando gobernaban. Afortunadamente los ciudadanos pues se dieron cuenta y cambiaron el tercio rápidamente. Sí. Así que, bueno, pues tenemos que traer a colación todas estas cosas. Y en cuanto a lo que nos trae a debate, pues el estado de ejecución del presupuesto, insisto, por ir terminando, que bueno, pues el estado de ejecución es el que es. Hacemos también nuestra autocrítica, no nos duelen prendas en hacerlo, en que hay determinadas inversiones que van un poco más lentas de lo que nos gustaría, pero el estado de ejecución es el correcto y bueno, pues de hecho hay que suplementar algunas partidas que ahora lo veremos en el siguiente punto, pues motivadas por otras cuestiones que ahora debatiremos, pero insisto en que van pues a generar empleo y a mantener los servicios, que es lo que nos interesa al equipo de gobierno. Bien, pues terminamos con el debate del estado de ejecución del presupuesto del tercer trimestre del 2018 y como era un punto de dar cuenta, pues pasamos al siguiente, que es el 9, y ahora sí, aprobación sin proceder de la modificación de crédito 4/2018, modalidad suplemento de crédito. Bien, pues traemos a este pleno para su aprobación si procede la modificación del crédito 4/2018. Tienen el listado las señoras y señores concejales de la corporación y bueno, fundamentalmente por hacer un resumen rápido, pues hay que suplementar partidas pues que van destinadas a retribuciones de personal laboral, en concreto la ayuda a domicilio con su correspondiente seguridad social. También hay que suplementar la partida proveniente de la subvención del INEM, zonas del plan de empleo INEM Junta de Comunidades, también para el personal de biblioteca, en fin, hay unas cuantas partidas al principio del listado correspondientes a personal, en concreto 30, 43.000 euros a esas partidas, que con otros 2.500 más de seguridad social de personal de la escuela infantil, pues va dedicado a personal, es decir, capítulo 1. Luego también hay que suplementar algunas partidas de reparaciones, en concreto de maquinaria, instalaciones, utillaje y administración general, por importe de 6.000 euros, 1.600 para maquinaria en deportes y reparaciones, 8.000 euros para utillajes en saneamiento, que estos 8.000 euros hay que decir que están reclamados a la empresa que instaló una reja y demás en la EDAR, porque no terminó de funcionar bien. Por lo tanto, pues cuando esa reclamación llegue a su término, pues este dinero pues volverá a reingresarse en las arcas municipales. Y también para reparaciones de parques y jardines, 10.000 euros, y retropala y vehículos de vías públicas, 2.800. Luego también hay una cuantía importante a suplementar en diferentes partidas de energía eléctrica, motivado fundamentalmente por el incremento que ha tenido a lo largo de todo este año del 20% aproximadamente de subida de la luz, y que evidentemente también nos afecta al ayuntamiento en todos sus edificios municipales, por importe de 2.000 para administración general, 1.000 para el centro cultural, 4.000 para el teatro auditorio, educación infantil y primaria 4.500, 5.500 para la piscina municipal, en cuanto a festejos populares de energía eléctrica 3.000 euros, alcantarillado y depuración 6.000 y 41.000 para alumbrado público, energía eléctrica de parques y jardines 4.000 y energía eléctrica de la estación de autobuses 2.800. También hay una partida que se tiene que incrementar, que planteamos su incremento para carburantes de los combustibles y carburantes de los colegios, de 2.000 euros. Para productos de limpieza también, para educación infantil y primaria, 2.500. Productos de limpieza de aseo y de parques y jardines, 5.000 euros. 7.000 euros para el clorado de diferentes fuentes, que es una cantidad también importante, pero hay que tener en cuenta que los últimos cambios normativos en cuanto a legionela y cuidado de las fuentes en espacios públicos pues son más exigentes que antes, y eso nos lleva pues a redoblar los esfuerzos en tratamiento y por lo tanto gastar más. El teléfono del centro social también una partida de 1.500. Transporte material y desplazamiento de deportes y esparcimiento, que esto va destinado a las escuelas deportivas, que como saben las señoras y señores concejales, ahora el desplazamiento con acuerdo de los diferentes clubes lo paga el ayuntamiento por importe de 3.000 euros. Gastos en material, en transporte, material de limpieza viaria, 3.500 euros. En cuanto a seguros de actividades deportivas, que también por acuerdo con los clubes y demás, lo ha pasado a pagar el ayuntamiento por 1.336,29, y que luego se cobra a los inscritos en las diferentes actividades deportivas. Gastos diversos en casa de cultura, 17.000. Gastos diversos en festejos, 29.000, pero aquí hay que matizar que 16 de los 29.000 ya estaban en el presupuesto, en una partida diferente a la que correspondía, porque bueno, pues también hubo un acuerdo con las asociaciones y con la gente que participa de la localidad en diferentes actos en los festejos, en las ferifiestas. Pues antes se les daba una subvención y se decidió en un momento determinado a lo largo de este año que iba a ser mediante factura por parte de las diferentes asociaciones en cuanto a la participación de esos festejos. Entonces se ha cambiado esos 16.000 a la partida de gastos diversos para poder hacer frente al pago de esas facturas, y se suplementa con otros 13.000 esta partida, con el que sería lo que se incrementa más en este sentido, el festejos. También para material de promoción turística, de todo el merchandising que se vende en la oficina de turismo y que luego pues evidentemente también se reingresará cuando se vaya vendiendo, 1.000 euros. Y indemnizaciones por razón de servicio de personal en los diferentes tribunales de selección de personal de las bolsas que constituye el ayuntamiento, pues 5.000 euros. El total de la modificación presupuestaria son 226.036,29 euros, que bueno, pues viene de mayores ingresos provenientes del uso de espacio público, de suelo público, de caminos públicos para la instalación de pasos canadienses, y los 16.000 que comentaba, mediante la baja o anulación de la partida que ya estaba consignada en el presupuesto, y trasladarla a la correspondiente de gastos generales de festejos. En total, como digo, son 226.036,29 euros la modificación de crédito que planteamos al Pleno para su aprobación. Si entonces tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues en esta intervención, que está íntimamente relacionada con el apartado anterior del estado de ejecución del presupuesto, pretendo ser muy breve, teniendo en cuenta que, bueno, pues ha quedado clara la posición del Partido Popular respecto a la forma en la que se reproduce el reparto del dinero proveniente de una tasa pública. Insistir una vez más en que bienvenida ha sido este dinero, porque gracias a este impuesto, a esta tasa, se han podido cuadrar cuentas y se han podido suplementar partidas que estaban muy muy escasas según se habían presupuestado inicialmente, como son las retribuciones a personal, pueden ser ayudas a domicilio, retribuciones a personal de procedentes de la escuela infantil y otras retribuciones sobre todo de personal que eran necesarias poder suplementar. En cuanto a la energía eléctrica, es algo que efectivamente se va produciendo y son datos y poco previsibles, pero que, bueno, pues hemos tenido suerte de que ha habido un incremento en los ingresos por los cuales vamos a poder, o de eso se trata, hacer frente al pago de estas facturas. Incidir una vez más en este desacuerdo, porque entendemos que se aporta un porcentaje superior al que es a partidas destinadas para servicios que se prestan, servicios sociales o empleo, y es muchísimo más superior el porcentaje que se emplea para suplementar otro tipo de partidas, como hemos dicho y hemos puesto el ejemplo de la partida de festejos. Y no con ello queremos decir que no se tenga que celebrar festejos en la Masía de Elba, bastaría ustedes hacen una previsión inicial, una previsión de acuerdo a los festejos que necesita nuestro pueblo. Lo que no entendemos es que con esa previsión inicial de un determinado presupuesto se vayan incrementando paulatinamente cuando vemos que la programación es idéntica, prácticamente idéntica, a la de los años anteriores. Por lo tanto, se escapa de nuestro entender lo que ustedes están realizando. Y nada más decir y manifestar una vez más que no podemos estar totalmente a favor de este reparto que se ha realizado.
La señora portavoz dice que tiene la palabra.
Bueno, como hemos dicho anteriormente, no compartimos la gestión que se está realizando, por lo tanto tampoco podemos apoyar esta modificación de crédito, sobre todo por el enorme montante que supone el gasto corriente. Nos preocupa enormemente el tema de la energía y los combustibles, porque aunque bien es cierto que están subiendo los precios, además de una manera bastante escandalosa, también es cierto que cuando se aprobó el presupuesto ya advertimos que las partidas iban muy escasas y no se tenía en cuenta o no se preveía esta situación. Y bueno, pues afortunadamente va a salvar la gestión, como ya hemos dicho también anteriormente, la tasa por el uso de caminos públicos, porque si no el ayuntamiento estaría en una situación bastante delicada y bastante peligrosa. Sin embargo, bueno, nos alegramos que parte de esa tasa al menos sea para generar riqueza y empleo en nuestro ayuntamiento, entonces compartimos que se vayan a incrementar las partidas de contrataciones para, como digo, para generar ese empleo. Por lo tanto, no compartimos una parte del reparto, aunque también entendemos que sea necesaria, pero no la compartimos sobre todo por la falta de previsión y sí la parte de creación de empleo.
Muy bien, pues aquí creo que ya sería reincidir más en lo que hemos dicho en las anteriores exposiciones. Evidentemente, pues hay motivaciones para estos suplementos de crédito que escapan de nuestra mano. En concreto, pues el tema de la energía eléctrica, como bien decía la portavoz de Izquierda Unida, es escandaloso, porque no solamente lo está sufriendo el ayuntamiento, sino que lo están sufriendo todos y cada uno de los vecinos en su casa. Y bueno, los que tienen medios económicos para hacer frente, pues bien, pero hay muchísima gente en nuestro pueblo que lo está pasando muy mal, y esto pues viene todavía a agravar más su situación. evidentemente, quien no tiene pues un sueldo, no tiene trabajo, pues cuando le incrementan la factura de la luz, pues ya lo que le faltaba. En cualquier caso, pues, bueno, pues como si seguimos haciendo a lo largo de todo este tiempo, pues tenemos abierto todas las líneas que podemos de ayuda a la gente que nos consta, hay muchísima que lo está pasando muy mal todavía. Seguimos haciendo esfuerzos para que esa gente pues, se pueda incorporar al mercado laboral cuanto antes, pero es verdad que también el mercado laboral está como está, porque ese es otro debate que ahora tampoco procede, pero es verdad que con esto de la crisis pues parece que todo ha valido. Y ahora mismo hay gente con una formación extraordinaria que ha hecho muchos esfuerzos para prepararse y que está cobrando sueldos que son auténticamente irrisorios. Y trabajando horas, como decimos por aquí, valga la expresión, por un tubo. Así que, bueno, pues parece que para eso también ha servido la crisis, lamentablemente. En cualquier caso, pues bueno, pues es una modificación de crédito que prevemos que era necesaria hacer de aquí a final del ejercicio económico presupuestario. Y bueno, pues por eso la traemos a la aprobación del Pleno. Tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular, perdón. Ya está, pues procedemos a la votación de esta modificación de crédito 4/2018, modalidad suplemento de crédito. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es el número 10, que es una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para mostrar el rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas y para impulsar la creación de una banca pública. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular, de la Unidad.
Bueno, sí, efectivamente todas y todos hemos conocido la sentencia que se produjo el día 18 de octubre del Tribunal Supremo, en la que establecía que eran los bancos y no los clientes quienes tenían que asumir el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que el más importante que se paga es cuando se formaliza una hipoteca, y pues creo que todas y todos los ciudadanos lo recibimos con muchísima alegría, puesto que por fin se reconocía el esfuerzo que habían estado haciendo los ciudadanos de una manera totalmente injusta. Pero 24 horas después se produjo una situación a la que tenemos que manifestar nuestro rechazo, y fue esa reunión del Pleno del Tribunal Constitucional en la que, bueno, pues dejaba sin efectos esa sentencia. No podemos por menos que congratularnos del motivo por el cual venía esta sentencia, y era un pleito que mantenía el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, bueno, perdón, la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid con la Comunidad de Madrid, y bueno, pues el alto tribunal venía a dar la razón a la empresa municipal, y es que venía a reconocer que efectivamente son la banca, las entidades bancarias, quienes hacen negocio con la inscripción de las hipotecas, que es cuando se paga este impuesto. Entonces, por lo tanto, le correspondía a ellos pagarlo, con lo cual nos liberaba de la carga a todos los ciudadanos y ciudadanas, y pasaba a la obligación a estas entidades bancarias. Sin embargo, hemos visto, como decía antes, con estupor cómo se dejaba 24 horas después esta sentencia sin efecto. Bueno, pues nos sorprende notablemente cómo los bancos, que multiplican cada año sus beneficios y aumentan los salarios de los directivos mientras se está empobreciendo a la ciudadanía, entre otras cosas, no solamente por el pago de las hipotecas o este impuesto que se consideraba injusto, sino también por los pagos multimillonarios que se han tenido que hacer desde el gobierno para los rescates bancarios, y que además tienen una tributación ridícula. Nos sorprende que el Pleno del Tribunal Constitucional haya pretendido dejar sin efecto esta sentencia. Además, consideramos que el Pleno de la sala del Tribunal Supremo, no tiene base legal justificable para dejar sin efecto una sentencia que ya es firme en función de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que las sentencias se ejecutarán en sus propios términos y solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los recursos previstos en la ley. Por lo tanto, una vez que la sentencia es firme, corresponde aplicarla y corresponderá, en este caso, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, tomar las medidas correspondientes. Pero además, que el Tribunal Supremo esté valorando los efectos de una posible sentencia, pues es realizar una acción que evidentemente no le corresponde. Para eso están los poderes políticos. Por lo tanto, no nos queda más remedio que manifestar nuestro rechazo, y le pedimos al resto del grupo de la corporación que se sumen también a este rechazo. Junto a él pedimos que en la medida de lo posible desde el ayuntamiento se le pueda ofrecer a la ciudadanía que quiera hacer las reclamaciones de las devoluciones de las cantidades indebidamente cobradas, que se les pueda asesorar. Y por último, también pedimos que instemos al Gobierno Central para la impulsión de una banca pública. No es la primera vez que desde Izquierda Unida lo manifestamos en un pleno en la Gramasía de Alba, lo llevamos constantemente en nuestros programas electorales regionales y a nivel nacional, puesto que consideramos que es un mecanismo para favorecer el crédito hacia las pymes y poder favorecer también el desarrollo industrial y el acceso a la vivienda. Y además somos uno de los pocos países en el entorno de la Unión Europea que no tenemos esta banca pública. Entonces, bueno, pues queremos aprovechar que se está dando esta situación que hemos calificado como inaudita y vergonzosa para, bueno, pues desarrollar elementos que redundarán en el beneficio de nuestra ciudadanía.
Muy bien, tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Buenas noches. Bien, la sentencia del Tribunal Supremo a que hace referencia a la moción de Izquierda Unida determinó también hace unos días, como bien ha explicado la portavoz de Izquierda Unida, que son los bancos quienes deben hacer ese frente a ese impuesto de actos jurídicos documentados, cambiando de esa manera la jurisprudencia anterior en la que se mantenía que eran los clientes los que debían hacer frente a este pago tras constituir una hipoteca. Esa decisión, como todos sabemos, fue suspendida solo un día después, constituyendo por una parte la primera vez en la historia en la que el Tribunal Supremo desestima una sentencia propia en estos contextos. Y esto sin duda es, ante todo, pues un escándalo de grandes proporciones. Es cierto que todavía, hasta el día 5 de noviembre, no sabemos cuál será la decisión definitiva sobre esta cuestión y sobre el impuesto, pero el daño ya está hecho. De hecho, los bancos ya nos han anunciado que en caso de que la justicia se manifieste contraria a sus intereses, es decir, que dé por firme la sentencia, pues el precio de las hipotecas irá subiendo en un futuro y, por lo tanto, pues los clientes vamos a seguir siendo, en todo caso, los perjudicados, sea cual sea la decisión definitiva. Así que, como suele decirse de forma popular, aunque un poquito más suavizados por estar donde estamos, pues démonos todos por perjudicados. En cualquier caso, esa sentencia concreta que daba la razón a los clientes sí se mantiene como firme, siendo en ese caso la entidad financiera la obligada a hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados. Por eso parece que definitivamente van a ser los bancos quienes tengan que hacerse cargo de ese pago y de ese impuesto, y los afectados, que podrían reclamar al banco por todos los gastos hipotecarios pagados indebidamente, según la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, pues lo sitúa entre 6 y 8 millones. En definitiva, se trata una vez más de un cambio de criterio en el Supremo sobre este tema, que además ha sido constante durante este año. Ya recordemos que en el mes de marzo el Alto Tribunal se pronunció dictando que eran los clientes quienes tenían que hacer frente al pago del impuesto. Pero es que además nosotros queremos hacer también incidir la atención sobre un problema de fondo. Problema de fondo que es tan sencillo como que en enero del 2018 el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, GRECO, emite un informe sobre las medidas de lucha contra la corrupción en el que indican que las autoridades españolas solo han avanzado parcialmente en 7 de las 11 recomendaciones que la organización presenta para mejorar la transparencia en el ámbito político y judicial. Y entre esas reformas que se plantean, que parece que no han sido suficientemente atendidas, pues está el sistema de designación del Consejo General del Poder Judicial. Hay 20 vocales que lo integran, que son votados siempre en última instancia por el Congreso y el Senado. Y el Consejo de Europa lo que pide es que al menos la mitad sean elegidos directamente por los jueces. Y desde luego lo que estima es que lo mejor sería que el poder político no participase de ninguna manera en esa selección. Hay un informe más en 2017 en el que se afirma que España está en el grupo de cabeza de los países con peor percepción de la independencia judicial. Los datos que da la Comisión Europea reflejan que el 58% de los españoles la consideran como mala o muy mala. Y es decir, que ahora mismo solamente tres países en Europa están peor que nosotros. Esos datos además empeoran en un 2% los datos del 2016. Los motivos que se dan pues son la falta de independencia, interferencias políticas, hay también un porcentaje elevado que cree que hay presiones por parte de intereses económicos. Existe muchísima diferencia entre la forma en cómo la Constitución del año 78 pues concibe el Poder Judicial y la apreciación del mismo. El Poder Judicial se transmite desde la Constitución como el poder que emana del pueblo y que debe vigilar el efectivo cumplimiento de las leyes. Y en esta condición debe ser independiente e inamovible. Pero parece que hoy en día es visto como todo lo contrario, es decir, es elitista, es voluntarista, es ajeno a la realidad social, es implacable con el débil pero laxo con el poderoso. El Poder Judicial debería de ser un servicio público cuyos recursos fueran gestionados por una administración pública, pero el gobierno debe de estar en manos de jueces o de juristas absolutamente ajenos al juego de mayorías parlamentarias. Un modelo de gobierno de jueces realmente autónomos no se apresuraría a sancionar a un juez incluso en un procedimiento penal por haber decidido ingresar en prisión a un poderoso con grandes contactos con el poder político y económico. Más bien al contrario, investigaría las circunstancias de este insólito asunto y, bueno, intentaría proporcionarle amparo. En definitiva, quizás es cierto que tendríamos que iniciar a partir de aquí un debate más profundo pues para intentar de alguna manera solicitar o exigir a los grupos políticos ya a nivel nacional, a todos que forman o aspiran a entrar a formar el gobierno, para que se tomen esas medidas necesarias para garantizar la independencia total del Consejo General del Poder Judicial, de los poderes políticos y de intereses externos, como forma de blindaje ante los mismos y como garante de un Estado de Derecho justo y serio. Mientras tanto, nosotros vamos a apoyar esta moción de Izquierda Unida y lo vamos a hacer sobre todo en espera de la decisión final del día 5 de noviembre, pues puesto que el segundo punto que incluyen es la orientación a los vecinos sobre este tema, que es una acción que nosotros tenemos también ya prevista y próxima a iniciarse en cuanto se determine esa decisión final, como también se hace con otras cuestiones a través de la asesoría jurídica del Ayuntamiento.
Muy bien, tiene la palabra la señora portavoz del Partido Popular.
Bien, cuando formalizamos una hipoteca está claro que la parte más interesada en documentar esta operación y inscribirla en el registro de la propiedad, obviamente, las entidades financieras. Por tanto, resulta más que aplaudible, y así lo celebramos también todos cuando vimos publicada la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de nuestro Tribunal Supremo. Y celebramos así que se haya pronunciado a favor del prestatario. La repercusión económica de esta resolución también es evidente en caso de ejecutarse. A nadie se nos escapa de las manos, y aunque en este caso reprochamos que se haya, por parte del Poder Judicial, utilizado y habiendo entrado en una competencia que a él no le corresponde, pues que esto evidentemente le correspondería llevar a cabo al Ejecutivo. En este orden de cosas debemos decir que desconocemos lo que opina el presidente del actual gobierno al respecto, porque no hemos oído nada como jefe del Ejecutivo sobre la opinión que él merece, y tampoco hemos visto que se haya movilizado al respecto. No obstante, decir que sea cual sea la consecuencia que después del 5 de noviembre todos veamos, nosotros como representantes políticos seguiremos estando al lado de las demandas de los ciudadanos, que como estas son beneficiosas para todos nuestros vecinos. Ahora bien, queremos traer a colación y lo que en la exposición de motivos sostiene Izquierda Unida, y es que incorpora en esta exposición de motivos, así lo redacta, que solo los dirigentes de Izquierda Unida defienden los intereses de la gente y los más desfavorecidos, y que en cambio, y leo textualmente, los distintos gobiernos del Partido Popular a nivel autonómico y municipal, y aquí quiero poner especial atención por la parte que nos toca o nos pudiera tocar, pues eso es mentir, eso creo que debería relajarse un poco, y pedimos que se retracten en este texto, igual si se iba a presentar en otras muchas corporaciones, se les ha debido colar, porque a nadie se nos escapa que esto, por lo menos a lo que respecta a estos concejales del Partido Popular, de este pueblo estamos y estemos en oposición, no estemos en gobierno, nuestros intereses siempre van a estar al lado de la gente y no de nuestros propios intereses. Por lo tanto, pedimos que ese punto, ese párrafo cuarto, lo eliminen, lo relajen, si lo vienen a bien, porque no es cierto esa afirmación que en la exposición de motivos ustedes hacen. Por otro lado, y en lo que respecta a la creación de una banca pública, que también se pide como acuerdo tercero, este tema no es para tratarlo tan a la ligera, consideramos. Hemos tenido una amarga experiencia con las cajas de ahorro, todos lo sabemos, si bien los bancos públicos podrán gestionarse por criterios estrictamente profesionales, como sucede en muchos de los países de nuestro entorno, como Alemania, Francia u Holanda, cabe cuestionarnos si estamos en el mejor momento económico y financiero para poder llevar a cabo esta creación de un polo de banca pública. A este respecto, por lo que hemos estado viendo, resaltar que el consultor del Banco Mundial, Mario Waite, considera que después de la experiencia que ha tenido España de las cajas de ahorro, no parece el mejor momento para plantearlo, pues la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional podrían oponerse firmemente. El problema estriba sobre todo en la injerencia política, como ha sucedido en otros países en los que tienen la banca pública más extendida, como el caso de Alemania o Italia. En estos casos, esta experiencia no ha tenido demasiado éxito, pues algunos de los bancos públicos quebraron y otros muchos pues se han ido fusionando. En un contexto de crisis financiera, la creación de un polo de banca pública pues tiene mayor encaje. En este caso, vemos que el panorama financiero ha mejorado bastante en los últimos años. De hecho, no hay nada que podemos echar la vista atrás en los anteriores puntos de este pleno en los que veíamos que una operación de tesorería, los tipos de intereses y las condiciones financieras que se nos ofrecía a este ayuntamiento estaban bastante más relajadas que en un momento dado se daba en una crisis, una auténtica crisis del mercado financiero. Por lo tanto, consideramos que es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Es el momento adecuado de llevar a cabo un polo para la banca pública? A nosotros humildemente se nos escapa de las manos poder adoptar una decisión o un dictamen al respecto que sea que tenga un tenor más o menos fiable, porque no somos economistas estrictos que estamos trabajando paralelamente con Comisión Europea, con Banco Central Europeo y demás. Nos surgen dudas para poder dictaminar, como digo, con un criterio lo suficientemente claro y madurado en la materia, pero entendemos que si bien y que el objetivo principal de esta moción, creemos que así lo ha querido reflejar el Grupo de Izquierda Unida, es mostrar y que este pleno muestre el rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la conocida sentencia sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, vamos a respaldar los acuerdos que se nos plantean sobre la mesa. Eso sí, pidiendo a Izquierda Unida pues, la rectificación del párrafo cuarto, como hemos dicho, de su exposición de motivos y nada más.
Muy bien. La señora portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, por empezar por lo último, si les molesta lo retiro, pero no voy a consentir que digáis que miento. Porque no miento.
¿A nosotros?
No miento. El Partido Popular defiende la banca privada. Eso es una evidencia. Yo lo retiro si al Partido Popular le molesta, pero no consiento que digan que miento, porque no miento.
Vamos a ver, Esther.
No,
perdón. No pone de la banca,
perdona.
Bueno,
perdona, pone incluida la banca privada y quienes le respaldan, como los distintos gobiernos del Partido Popular a nivel autonómico municipal. Eso es una realidad. Esta sentencia demuestra cómo los responsables municipales que se defienden los intereses de la gente. Sí, en el párrafo anterior dice, y lo he recalcado y no he querido insistir mucho, es que el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid, que es el que ha propiciado esta sentencia, está gobernado por Izquierda Unida. Lo siento si Izquierda Unida está con la gente más débil, que más lo necesita. Yo no tengo la culpa de que el Partido Popular esté apoyando a la banca privada. Eso es una realidad. Yo retiro ese párrafo, no tengo ningún inconveniente, pero no miento. Totalmente de acuerdo con la exposición del PSOE, que hacía el portavoz. Incluso creo que podríamos completar la moción añadiendo un punto en el que instamos al Gobierno de la Nación y al Congreso de los Diputados a iniciar la reforma de toda la legislación que afecta al Poder Judicial buscando esa independencia. Si queréis, la podemos completar, porque efectivamente sé que este problema viene de ahí. En cuanto se han manifestado los bancos, 24 horas después el Tribunal Supremo se les dice lo que ya había dicho. Esto es inaudito, y efectivamente son los poderes fácticos otra vez los que están gobernando este país, y no lo podemos consentir. Entonces, efectivamente compartimos totalmente ese planteamiento. De hecho, es el espíritu de la moción, y por lo tanto, si os parece oportuno, la podemos completar con eso. Y por lo demás, pues por nuestra parte, yo creo que ha quedado ya suficientemente claro que la justicia tiene que seguir su camino, y no podemos aceptar estos cambios de rumbo en los que se dicta una sentencia y a continuación, como le perjudica a los poderosos, cambiamos la sentencia. La ciudadanía también tiene que estar protegida.
En la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista.
Bien, gracias. Recoger el ofrecimiento de la portavoz Izquierda Unida. Es cierto que en mi intervención lo que tenía aquí escrito literalmente es incluir esa moción, un último punto en el que se solicite a todos los grupos políticos a nivel nacional que formen o quieran entrar en el Gobierno de la Nación para que tomen las medidas necesarias para garantizar la independencia total del Consejo General del Poder Judicial, de los poderes políticos y de intereses externos, como forma de blindaje ante los mismos y como garante de un Estado de Derecho justo y serio. No he querido presentarlo así en su momento porque he entendido que la naturaleza de la moción por sí misma era suficientemente importante como para, sin modificaciones, aprobarla, pero por nuestra parte no nos parece mal incluir ese tema.
La señora portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pues una vez más decir que compartimos el sentido que tiene y la finalidad que tiene esta moción, como he expresado en mi primera intervención. Mentir, vamos a ver, es que es faltar a la verdad, vamos a ver, no pueden decir en una moción y saber lo que piensa antes de siquiera comenzar a hablar los concejales del Partido Popular a nivel municipal en Argamasilla de Alba y decir que estamos del lado de la banca, o que solamente Izquierda Unida son los que están al lado de la gente y que a los dirigentes, o a los, en este caso, por lo que a nosotros nos respecta, del Partido Popular, no están del lado de la gente. Entonces, claro, no es decir totalmente la verdad, o relajamos la palabra si le ha molestado tanto de mentir, pero mentir es no decir toda la verdad. Entonces, por eso nos ha molestado que se nos haga valoraciones sin ni siquiera haber comenzado a debatir o a discutir el criterio que tienen al menos estos cuatro concejales del Partido Popular a nivel municipal aquí en Argamasilla de Alba. Nada más, sin ningún tipo de acritud ni nada de eso. O sea, por eso pensábamos que una rectificación o una explicación, pues, al menos no merecíamos, vamos, por alusiones. Nada más incidir en que estamos de acuerdo con el sentido totalmente que se pretende esta moción, que habla por sí sola,